En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, las 11 y 6 minutos, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta. Los de hoy en Madrid, segunda hora de programa en la que nos vamos a ocupar de las hipotecas y de los seguros de hogar. Uno de cada tres españoles que cuenta con un seguro de hogar afirma haberlo contratado obligado por su hipoteca. El Parlamento Europeo tiene previsto aprobar una directiva europea que elimina, atención, las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios. En la normativa va a prohibir vincular la suscripción de las hipotecas a otros productos como los seguros de hogar. ¿Cuál es tu caso, vosotros que estáis ahí escuchando Hoy en Madrid? ¿Por qué tenéis contratado un seguro de hogar y no otro? ¿Estáis contentos con vuestro seguro de hogar? Podéis compartir vuestras experiencias con nosotros. Os recuerdo nuestra dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. También hablaremos de sustos en nuestros hogares, en nuestras viviendas, en nuestras comunidades de propietarios y de vecinos. Humedades, grietas, daños estructurales. Enfrentarse a los daños, ¿no? En la vivienda, a esos sustos de última hora, porque uno se encuentra a lo mejor por eso, con esa humedad, o que ha mojado, ¿no?, al de abajo, o que le han mojado a él. El de arriba, bueno, pues supone una auténtica carrera de obstáculos. La prioridad, nos cuentan, es arreglar los desperfectos. Después, determinar de quién es la culpa. Y finalmente, llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Pero a veces no se puede. No nos ponen de acuerdo o nuestros seguros con el seguro de la comunidad de propietarios, o la comunidad de propietarios no quiere asumir que el fallo es suyo. O quizá ese desperfecto tiene que correr a cargo de la constructora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el desperfecto lo ha generado, por ejemplo, un inquilino? Si tenemos nuestro piso en alquiler, dudas que le vamos a trasladar a nuestro abogado especialista en vivienda, abogado de ADPROVI, Andrés Vilacova. Lo mismo, lo dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, lo más rápido es que nos escribáis un correo electrónico, dirección hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Abrimos nuestro espacio semanal dedicado a los temas que afectan a nuestro bolsillo, en el que nos ocupamos cada semana de vuestras preocupaciones como consumidores y donde nos hacemos también eco de vuestras denuncias. Ya sabéis, si os torean, si os marean, si os creéis o estáis convencidos de que os toman el pelo y de que llamáis a los teléfonos de atención al cliente y que nadie os hace caso, pues os podéis poner en contacto con nosotros. Vuelvo a repetir una vez más nuestra dirección de correo electrónico, Onda Madrid Servicio Público, hoy@ondamadrid.es. Hoy vamos a echar un vistazo a un estudio que analiza los seguros de hogar. Resulta que uno de cada tres españoles que cuenta con un seguro de hogar afirma haberlo contratado obligado por su hipoteca, según un estudio que ha elaborado rastreator.com. Algo que nos cuentan, nos dicen, tiene los días contados, porque el Parlamento Europeo aprueba una directiva europea, tiene previsto aprobarlo en breve, que elimina las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios. La normativa va a prohibir vincular la suscripción de las hipotecas a otros productos como los seguros de hogar. Vamos a echar un vistazo a este estudio, a ver cómo están las cosas. Vamos a saludar a Eva Montero, que es la responsable de comunicación de rastreator.com. Eva, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, un estudio, ¿no?, que el gran titular, el gran dato, es el que yo adelantaba a los oyentes. Uno de cada tres españoles que cuenta con seguro de hogar, pues tuvo que firmar, tuvo que decir el sí quiero, no, Eva, porque se lo obligaba a su hipoteca. No tuvo libertad de elección en ese momento, ¿no es así?
Efectivamente, o sea, no solamente te obligan a contratar un seguro del hogar, sino que te obligan a contratarlo directamente con el banco.
Uh-huh. Con el banco con el que tiene acuerdo, ¿verdad? Esa, la constructora, ¿no? O el banco, la hipoteca.
Normalmente
es que es el banco, ¿no? Propio.
Sí, el banco con el que tú suscribes la hipoteca. Puedes suscribirla o bien con la constructora si te subrogas en el crédito hipotecario que tuviesen ellos antes, o puedes contratar una nueva hipoteca con otro banco. Pero hasta el momento, la mayoría de los bancos, en la mayoría de las hipotecas, bancos y cajas de ahorro, en la mayoría de las hipotecas que estaban dando, lo que hacían era vincularlas a otro tipo de paquetes o a otro tipo de seguros que te obligaban, entre comillas, a contratar con ellos, porque si no lo hacías, lo que ocurría era que el clausulado de la hipoteca, las condiciones que te habían aportado, te las endurecían. Te decían, si contratas conmigo el seguro del hogar, tienes estas condiciones, si no lo contratas conmigo vas a tener unas condiciones mucho peores o directamente no te concedo la hipoteca.
Claro, claro, dejaba un poco margen al debate o a la negociación. Entonces teníamos que decir que sí, firmábamos esa hipoteca con esa cláusula, nos sumábamos, ¿no? Nos adheríamos a ese seguro de hogar, que si por el contrario, Eva, nos diesen la libertad de buscarlo por nuestra cuenta, nos daríamos cuenta que nos ahorraríamos bastantes euros.
Por supuesto. O sea, desde rastreator.com lo que hemos trabajado siempre es en ofrecer al usuario una herramienta, una comparativa en la cual pudiese tener acceso a toda esa información, pudiese ver qué precios se le pueden ofrecer a su riesgo, en este caso al seguro del hogar de su casa, y ver pues con qué producto está más de acuerdo y que se adapta más a sus necesidades. En el caso del seguro del hogar, en un estudio medio, cualquier seguro de hogar de una persona, a la hora de contratarlo en la hipoteca, le viene vinculado y tiene el precio X.
Claro.
Si tú te vas a un comparador como rastreator.com, verás que las diferencias de precio de media son del 50% e incluso en un estudio que hemos elaborado pueden llegar en determinados perfiles y determinadas circunstancias hasta el 80%. Por eso comparar es tan importante. A la hora de ver qué precios hay en el mercado, qué ofertas hay en el mercado y cuál es aquella que encaja mejor en lo que tú necesitas.
Y también leer la letra pequeña, Eva, porque a lo mejor en su día estábamos obligados a contratar el seguro que nos decía nuestro banco por concedernos la hipoteca, pero a lo mejor ponía alguna cláusula que tendríamos que estar un mínimo de un año o X, según lo redactado, pero a lo mejor nuestra situación actual nos permite ya desvincularnos y echar un vistazo a la oferta y la demanda del mercado de seguros de hogar.
Claro, la revisión de las cláusulas de la hipoteca por parte de nosotros como consumidores es imprescindible, o sea, porque sí que es verdad que a veces te obligaban a contratar un seguro de hogar durante 2, 3, 5 años o igual ilimitadamente mientras tuviese la hipoteca, pero sí que es verdad que otras hipotecas solamente te obligaban pues durante un periodo determinado y luego podías comparar y ver que el ahorro era muy importante. De todas formas, la directiva europea acaba con esto. Lo que dice es que, bueno, la verdad es que la directiva que se va a aprobar el mes que viene tiene varios puntos importantes que nos interesan a nivel de consumidor, pero en cuanto al que estábamos discutiendo, que es el tema de los paquetes vinculados a la hipoteca, el paquete del seguro del hogar o del seguro de vida u otro tipo de servicios, pues la directiva de la Comunidad Europea lo que hace es eliminar esa obligatoriedad del paquete cerrado. De manera que a partir de que entre en vigor, los bancos no nos van a poder obligar a la hora de suscribir una hipoteca a contratar con ellos sí o sí ese seguro, sino que nos pueden hacer una oferta del seguro, pero si nos interesa nos quedaremos con ellos, si no nos interesa pues podemos hacer uso de otras herramientas como son los comparadores de seguros o rastreador.com en este caso, y ver qué nos conviene más o qué nos deja de convenir. Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido el consumidor ha ganado porque ha ganado en capacidad de decisión y en ver si le conviene o no un producto u otro.
Y nos van a permitir reflexionar, ¿no? Tomar la opción. Reflexión importante, porque decías tú que esta directiva europea de la que estamos pendientes de su aprobación incluye varios puntos. Yo quiero destacar contigo uno para que la gente sepa la importancia, ¿no? de esta directiva. El consumidor va a disponer además de un periodo obligatorio de reflexión de 7 días antes de firmar el contrato hipotecario, ¿no? Y nos van a dar también 7 días para echarnos atrás, ¿no? Si no queremos firmar. Es decir, nos van a dar más poder de cara al banco, en definitiva.
Sí, Vas a tener 7 días en los cuales tú puedes tomarte los 7 días como reflexión previa a la firma del contrato o firmarla y tener 7 días para retractarte de la firma de ese contrato. Uh-huh. Entonces, realmente esto es un punto pues importante, que si se vincula a otros puntos que recoge la directiva, lo que hace es beneficiar al consumidor o quitarle las prerrogativas que tenían antes los bancos. O sea, realmente la directiva es más justa de cara al consumidor, porque lo que hace es, le da este periodo de reflexión de 7 días, pero además obliga a las entidades bancarias a entregar una hoja de información estandarizada. Uh-huh. En esta hoja de información estandarizada, el consumidor, como nosotros, vamos a tener esa información que antes quizá no teníamos de una manera tan clara. Un documento de fácil comprensión que lo que va a incluir, entre otras cosas, es las características del préstamo que estás firmando, la variabilidad de los tipos de interés que se le pueden aplicar a este préstamo, a esta hipoteca, y la influencia de divisas extranjeras. Esto también es muy importante porque vamos a tener las condiciones mucho más claras.
Eva, yo te pregunto, porque tenemos el programa interactivo, ya sabes que tenemos, uh-huh, el Facebook, el correo electrónico, también el teléfono. Nos llega una duda que yo te traslado, Nos preguntan, ellos van un poco por la línea, es que para resumirte así te lo leo rápido, nos informan, claro, nos cuentan de que el seguro del coche es obligatorio, uno no puede comprar un coche sin tener un seguro en el vehículo, pero ¿qué pasa con el seguro del hogar? ¿Es obligatorio tener seguro del hogar? Yo adelanto que, según viendo vuestro informe, hay un punto en el que destacáis que hay un alto porcentaje de hogares que no cuentan con seguro de hogar.
No es obligatorio contratar el seguro de hogar. A diferencia, como el vehículo sí que es obligatorio, el seguro de coche, aunque haya un porcentaje de vehículos que no lo tengan, sí que es obligatorio y te pueden poner una multa en el caso de que no lo tengas. En el caso del seguro de hogar no hay ninguna ley que te obligue a tener el seguro de hogar. Lo que sí que es muy recomendable. Pero no solamente por lo que te ocurra a ti, sino lo que ocurra a terceros y que tengas que abonar esa indemnización. Lo de los seguros es como todo. Yo llevo muchos años trabajando en el sector del seguro y siempre digo, ojalá tengas muchos seguros y no los uses nunca. Cuanto más respaldado estés, mejor. O sea, si tú le inundas el piso al de abajo, pues eso podrá tener un coste X. O si hay una tubería que gotea y que, bueno, pues gotea el baño del de abajo. Puede tener un coste al cual igual, si tú tienes seguro, pues bueno, mejor, pero si no lo tienes lo podrías pagar de tu bolsillo. Pero ¿qué pasa si se incendia tu vivienda? Claro. Y si incendia la de al lado. O sea, nunca nos ponemos en ese caso, pero es un caso que ocurre de vez en cuando. Y si se te incendia tu vivienda y te quedas sin nada y encima tienes que abonar la reparación o los gastos o la indemnización de la vivienda de al lado, la cosa ya se complica. De manera que aunque el seguro del hogar no sea obligatorio, es muy recomendable tenerlo contratado. Y si comparamos y si vemos las diferentes ofertas que hay en el mercado, vemos que existen ofertas entre todos los gustos o para todos los gustos y colores. Algunas tienen más precio, menos precio, son más completas, son menos completas, pero de ahí la necesidad de comparar, de ahí la necesidad de estar informados y de ver qué es lo que tenemos. Si nos quedamos sin casa, a nadie le gusta y nos pone en una situación muy difícil. Si encima tenemos que pagarle la casa al vecino, nos endeudamos de por vida. Entonces, por eso es tan importante utilizar herramientas de comparación, y en Rastreator.com trabajamos para ofrecerles este tipo de herramientas al usuario.
Bueno, Eva Montero es su responsable de comunicación. Con ella hemos charlado sobre este estudio que nos dice que uno de cada tres españoles que cuenta con un seguro de hogar afirma haberlo contratado obligado por su hipoteca. Eva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Venga, hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Gracias.
hoy@ondamadrid.es.
Y lo apuntaba Eva, ¿no? En cualquier momento podemos ser víctimas de un desperfecto en casa. Aparece una humedad, mojamos al de abajo. ¿Qué decir de esas grietas que se van abriendo cada vez más, daños estructurales, un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo porque para que nos lo arreglen muchas veces hay que determinar quién tiene la culpa. A veces, seguramente que lo habéis vivido, no hay acuerdo, hay conflicto entre los vecinos o los seguros. ¿Cómo actuamos? ¿Hay que llamar siempre al seguro de nuestra vivienda? ¿Tiene que ser la comunidad de propietarios la que llame al seguro que tiene contratado? ¿Es responsabilidad de la constructora? ¿Qué ocurre en caso de alquiler? Muchas dudas a las que vamos a ir dando respuesta con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, Asociación de Defensa del Propietario de la Vivienda. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, recordamos que resolvemos las dudas de los oyentes en nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, pero que si queréis algo más personalizado, también os atienden en ADEPROVI. El teléfono que tenéis que marcar es el siguiente, 902-362-952, 902-362-952. Andrés, tenemos muchas dudas y yo creo que lo primero es cruzar los dedos para que no nos encontremos con ningún disgusto de estos a llegar hoy a casa, ¿verdad?
Efectivamente. Además, en el tema de seguros, como bien apuntabais, tenemos la problemática de que en muchas ocasiones lo que se hace es pasar la pelota, si se me permite esta expresión, de unos a otros. Uh-huh. Al final, el seguro del comunero dice que no, que es un tema de la comunidad. En el ejemplo que poníamos, por ejemplo, de humedades, si son humedades por filtración, porque se ha roto una de las cañerías, dice no, es la bajada general, por tanto compete al seguro de la comunidad de propietarios. El de la comunidad de propietarios dice que no, que es el codo que ya engancha con la tubería de la vivienda y que por tanto es privativo y le corresponde al seguro del vecino. Al final, entre unos y otros están pasando el problema y el tanto la comunidad como el vecino siguen con el siniestro, sí, sin que nadie se lo haya podido arreglar. En estos casos, nosotros desde ADEPROVI lo que siempre recomendamos es que un tercero independiente sea el que emita un informe para que diga cuál es la realidad y la causa de ese defecto, en el ejemplo que estabais poniendo, de la humedad, pues de esa humedad. Si realmente pertenece a un elemento común y por tanto debe ocuparse de ello la comunidad de propietarios y su seguro, o si pertenece a un elemento privativo y por tanto debe ocuparse el comunero y el seguro del comunero. Los pasos siempre antes de hacer, lógicamente, nada es informamos a nuestro seguro, porque además tenemos una obligación. La ley del contrato de seguro nos dice que siempre que haya acaecido un siniestro, cuando en el ejemplo que teníamos ya tenemos una mancha de humedad, si dentro de la semana siguiente a la aparición del siniestro no hemos notificado al seguro, todos los daños que se agraven por esa falta de comunicación nos va a competir a nosotros arreglarlo. Es decir, el seguro, aunque deba cubrir el siniestro, todo ese agravamiento del daño no tiene por qué encargarse porque nosotros hemos sido negligentes y no hemos avisado. Entonces, nuestros oyentes, lo primero que tienen que saber es que el primer paso es avisar a nuestro seguro.
Entonces, yo llamo a Andrés al mío, yo me encuentro la humedad en casa y antes de ver si es porque yo tengo una filtración, por ejemplo, del baño, de la bañera, del inodoro o es de una bajante de la comunidad, yo llamo al mío lo primero, ¿no?
Exactamente, llamamos a nuestro seguro y que esa primera opinión primero nos sirve ya de comunicación del siniestro. Ya no nos pueden decir ni nos pueden achacar que hemos sido negligentes y que no hemos avisado. No, lo primero que hacemos, avisamos a nuestro seguro. Nos mandarán un perito y el perito nos emitirá un informe. Es importante que nos escuchen nuestros oyentes porque esto es muy importante. Hay que anotar qué persona ha venido y nos deben dejar un informe escrito para saber cuáles son esas conclusiones, aunque lógicamente no va a ser el informe que tiene que redactar posteriormente el técnico que nos ha visitado, que lo hará posteriormente y se lo entregará al seguro, pero sí por lo menos el poder constatar nosotros de manera documental, tener un documento que acredite que han venido a nuestra casa y que en una primera vista parece que el defecto es ocasionado, por ejemplo, pues por la bajada general. Si después de esto resulta que nuestro seguro nos dice que no se hace cargo, tendremos que acudir a la comunidad de propietarios. Se lo comunicaremos al presidente o al secretario administrador, en caso de que la comunidad de propietarios tenga esta figura, se lo comunicaremos. Siempre, como decimos, por escrito. Como decía Becker, los suspiros son aire y van al aire, y las palabras no son más que suspiros. Por tanto, siempre documentalmente.
Vale.
Vamos a presentar un documento fotocopiado que nos sellen la fotocopia con un sello de entrada, para que no pueda decirse luego que nosotros no hemos comunicado ese siniestro a la comunidad de propietarios. La comunidad tendrá que llamar a su seguro y tendrá que venir para ver qué es lo que ha ocasionado el daño. Una vez que eso ha sido así, y si la comunidad propietaria acepta, el seguro de la comunidad acepta que es culpa de la comunidad, pues nos lo deberán reparar. Además, una cuestión que es muy importante, repararlo no significa quitar la humedad, sino también subsanar todos aquellos daños y perjuicios que nos haya ocasionado ese daño. Por tanto, si hay que pintar, pues tendremos que pintar pared, no es solamente ese trocito porque se van a ver las diferencias. Es decir, el daño estético también está incluido en esa reparación y debe estar incluido en esa reparación. A partir de ahí, vamos a darle una vuelta de tuerca. Sucede que esa humedad parece ser que viene por defectos y vicios constructivos. Y todavía estamos en plazo de reclamación al promotor o a la dirección facultativa o a la constructora. En ese caso, la comunidad lo que tiene que hacer es directamente reclamar todos esos defectos constructivos, y si no lo hace la comunidad, lo puede y está habilitado para hacerlo el comunero. Puede hacerlo de manera directa, porque tiene acción directa contra tanto la constructora como la dirección facultativa como el promotor que le ha vendido la vivienda. Pero en ese caso no será culpa de la comunidad, porque aquí no es una falta de mantenimiento, no estamos hablando de que ha habido una rotura por causa no imputable a un tercero. No, aquí ese tercero será el que ha ocasionado ese daño por la mala construcción. Entonces, en ese caso, siempre tendremos que dirigirnos contra aquellas personas que se consideren responsables, bien el promotor siempre, constructor, arquitecto o aparejador. Para ello, como siempre decimos, será necesario que nos emitan un informe, que un arquitecto técnico emita un informe en el que nos diga, primero, cuál es la causa de ese defecto, segundo, qué daños ha ocasionado ese defecto y tercero, cuál es el coste de reparación de ese defecto. ¿Y por qué decimos lo del coste de reparación? Puesto que aunque en un primer momento tenemos que solicitar lo que se denomina la reparación in natura, es decir, quien me lo ha hecho mal, que me lo arregle, si esta persona, estos culpables no lo hacen y nosotros se lo seguimos reclamando y siguen sin hacerlo, podremos solicitarle al juez que nos den como indemnización el coste de reparación en lugar de que sean ellos quien lo reparen, porque estamos habilitados para ello, porque ya se le ha dado la oportunidad a los responsables, se les ha dado la oportunidad de reparar y no lo han hecho.
Uh-huh. Andrés, nos queda un minuto. Nos preguntan también a través del correo electrónico, yo te lo traslado, si facilita las cosas tener contratado el seguro de hogar en la misma compañía que lo tiene el de la comunidad de propietarios, o esto no da igual.
Claro, en principio debería dar igual, y debería dar igual por una cuestión, porque se supone que en las relaciones contractuales tiene que existir la buena fe, es decir, nosotros si vamos a ser culpables vamos a asumir que efectivamente hemos sido los que hemos causado el daño, lo mismo que la comunidad. El que sea el mismo seguro, ahí lo que va a habilitar es, en caso de conflicto y que no se repare y que no se arregle, que tengamos derecho a que los costes de abogado, procurador, nuestros costes judiciales, sean abonados por la compañía de seguros, puesto que la compañía tiene conflicto de interés porque defiende a ambas partes.
Uh-huh. Me imagino que también es todo un mundo en el caso de alquiler de una vivienda, ¿no? Se supone que el seguro, ¿no?, del propietario tiene que hacerse cargo de los desperfectos en una vivienda en alquiler, pero claro, si hay mala fe del inquilino.
Efectivamente, ahí entramos ya también en juego no solo con la ley de propiedad horizontal, sino también qué sucede con la ley de arrendamientos urbanos. Ya sabemos que el inquilino no es responsable nada más que de aquellas pequeñas reparaciones que se necesiten en la vivienda del uso cotidiano, pero si hay un mal uso de la vivienda, lógicamente la culpa será del inquilino y por tanto será el inquilino el que deba hacerse cargo. Una cuestión importante, ¿sí?, que deben saber nuestros oyentes.
Cuenta.
Si un inquilino tiene humedades, pues sigo con el ejemplo de las humedades,
sí,
porque creo
sí,
que
sí, es
fabuloso,
es visual, además,
porque es muy
sí,
gráfico.
Sí.
Exacto, es muy visual. Tiene humedades y no puede estar en la vivienda, puede solicitar la suspensión del contrato de arrendamiento. Es decir, paralizamos nuestro contrato de arrendamiento hasta que se arregle. Por tanto, no voy a pagar la renta porque yo no puedo habitar en las condiciones en las que alquilé la vivienda porque hay un daño, hay una humedad que usted, arrendador, no me quiere reparar. Por tanto, ahí ya todavía complicamos más la cuestión, porque el arrendatario le reclama al arrendador, el arrendador a la comunidad. La comunidad dice que no es su culpa, el arrendador dice que tampoco es suya. El arrendador luego le quiere echar la culpa al inquilino. Bueno, pues todo esto, que se sepa que el inquilino puede solicitar la suspensión del contrato de arrendamiento.
Hemos resuelto algunas dudas, nos quedan muchas más, pero para eso tenéis nuestro correo hoy@ondamadrid.es y también el teléfono de ADEPROVI, el 902-362-952, 902-362-952. Andrés Vilacova, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
A vosotros.
Venga,
un abrazo hasta la
semana
que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en
Madrid. Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche, ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes? La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almo Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almo Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. Ya está, ya pasó. Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate. Y conserva los momentos más felices de tu vida.
Once y 34 minutos de la mañana. Y ahora, los de Hoy Madrid nos vamos a fijar en lo que va a ocurrir en esta sintonía a partir de las 2 de la tarde. Tiempo para la información, tiempo para contarles esas claves del día que nosotros ahora vamos a avanzar con la ayuda de la responsable de informativos de Onda Madrid, con Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Y un día más pendiente de la clínica Quirón, porque está previsto que el rey reciba hoy el alta.
Sí, don Juan Carlos va a salir de ese hospital, del Hospital Universitario Quirón, donde ingresó, recordamos, el pasado jueves para volver a ser sometido a una operación e implantarle una prótesis definitiva de cadera. Lo ha dicho esta misma mañana, que le van a dar el alta su hijo, el príncipe don Felipe, que se despedía de los periodistas en la base aérea de Torrejón, desde donde tenía previsto partir en torno a la 1 de la madrugada hacia Brasil, un viaje que ha sido suspendido por una avería en uno de los flaps o alerones del avión, un Airbus A310 de la Fuerza Aérea Española, y como digo, al final se ha tenido que suspender porque no había manera de repararlo en tiempo y forma. Se queda sin ir a Brasil, y lo que sí nos decía es eso, que el rey va a salir como estaba previsto, le van a dar el alta y saldrá del hospital. Progresa sensiblemente en su rehabilitación, camina con ayuda de un andador dentro y fuera de la habitación. En unos minutos, Sergio, a mediodía, van a poder escuchar en directo aquí en Onda Madrid ese parte médico en el que suponemos, como decimos, que se le va a dar el alta formalmente al monarca. Loli Jurado después les va a dar toda la información.
Entonces el rey va para casa, ¿sí? Va para casa y el príncipe no vuela. El príncipe no, no vuela, así que suponemos o que irá a recibir al rey en la clínica Quirón, o ya le recibirá, se verá en privado con él en casa. Le digo que está también a él aquí.
Lo que está claro es que se ha quedado aquí en Madrid porque, bueno, por esa avería no ha podido salir hacia Brasil. En un día en el que tenemos que conmemorar, yo no sé cómo decir esto, se celebra tampoco. Es que, fíjate, tenemos que hablarles del Día Internacional contra la Violencia de Género.
25 de noviembre.
Una efeméride que todos tacharíamos de nuestro calendario, ¿verdad? Es el día en el que se rinde homenaje a todas aquellas víctimas de esta lacra.
Yo creo que es una fecha que yo borraría del calendario. El tener que dar noticias como la que hemos dado este fin de semana en la Comunidad de Madrid, ¿no? En
Torrelaguna,
el último caso, el último asesinato de una mujer en manos de su expareja, en este caso. Yo que exista el día, lo veo bien por concienciar.
Sí.
Vale que este último caso, por ejemplo, el de Torrelaguna, esta mujer había hecho lo que siempre nos cuentan los expertos, trabajadores sociales, psicólogos, policías, que hay que hacer, que contamos los periodistas que hay que hacer, que es denunciar.
Siempre había denunciado.
Siempre. Y no ha salido bien, pero hay que denunciar. Yo creo que este día viene bien para eso, ¿no? Para recordar que no hay que tener miedo, que hay que alzar la voz y que hay que pedir ayuda, ¿no?
Sí, el caso al que tú te refieres, Sergio, es el de Concha, esta mujer de 44 años, ¿no? Que, como tú bien dices, fallecía a manos de su exmarido el sábado por la noche. Podríamos decir que era el caso de una muerte anunciada, porque la verdad es que había denunciado en 11 ocasiones de las 12 que tenía interpuestas denuncia este individuo.
Y hay que hacerlo.
Tenían un hijo de 6 años en común. Es que la verdad, la situación es dramática, sobre todo cuando desde 2007 estaba elevando la voz, ¿no? Para decir, este señor viene a por mí, este señor me quiere matar. Le denunció, hubo quebrantamiento de... ¿sabes que se le pone un dispositivo,
sí,
verdad,
sí, sí,
a
sí,
los maltratadores? Bueno, pues esa distancia de seguridad la quebrantó. Y bueno, pese a todo, la verdad es que el destino parecía que tenía señalada a esta mujer, a Concha, que hoy forma parte de ese listado de víctimas de violencia de género que está leyendo a esta hora Ana Mato en el Ministerio de Sanidad. Y después, además, vamos a hablar con el alcalde de Torrelaguna, con Óscar Jiménez, para, bueno, solidarizarnos también con él. Suponemos que el pueblo sigue consternado. Es una
segundo día de luto hoy,
situación,
¿no?
de luto
madrileña.
Dramática. Y bueno, nos hacemos eco de este caso y del resto. Fíjate, Sergio, que es que en lo que va de año, nueve mujeres han muerto aquí en Madrid, pero en toda España son ya 45. Es una lacra que parece que por mucho remedio que se le quieran poner políticos, juristas, psicólogos, la sociedad en general, no basta, no basta. De este tema, por supuesto, vamos a hablar.
Nosotros aprovecho para contaros, Nieves, y también a los oyentes, que a eso de la una, en la recta final de Hoy en Madrid, vamos a conectar con nuestra compañera María Martínez de Mora. Ella está en Villaviciosa de Odón, es una de las múltiples localidades que realizan actos hoy en este Día Internacional contra la Violencia de Género. Hay teatro esta tarde en Villaviciosa de Odón para concienciar. Se reparten lazos blancos, va a haber suelta de globos y también hay mesas informativas en el centro del pueblo, de la localidad, y nosotros estaremos allí en esas mesas informativas.
Mesas informativas, actos, como tú dices, de recuerdo, de repulsa contra esos males tratos, a los que se suma, como no, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que en este momento están realizando varios actos. Y también para aquellas personas que además vayan a ir a Madrid o que se quieran sumar,
sí,
¿no? A esta convocatoria, a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol, las asociaciones de mujeres de Madrid y el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid convocan una concentración con motivo de este Día Internacional contra la Violencia de Género. Es 25 de noviembre y es día en el que además, Sergio, se pone en marcha el dispositivo de esa campaña contra el frío. Se nota ahí mucho el frío.
Hombre, ha caído pelona esta sí. madrugada y cuesta entrar en calor porque las temperaturas siguen bastante bajas para la hora del día que es, a pesar de que hace sol.
Sí, va a terminar el 31 de marzo del próximo año. Hablamos de más de 2.000 plazas para cobijarse en estas noches invernales, noches frías, 543 más de las que tiene la red estable y de las que después les va a dar más detalle también en el informativo Fátima Sotorrío. Les vamos a hablar también de ese balance que se hace de la primera mitad de legislatura en el Partido Popular. Ahí está Noelia Ontoria en Génova para escuchar atentamente la rueda de prensa posterior a este comité ejecutivo presidido por Mariano Rajoy y que va a ofrecer María Dolores de Cospedal. Una reunión en la que, como digo, se hace análisis, ¿no?, de estos dos primeros años de gobierno del Partido Popular en la Moncloa, en esta legislatura, y se analiza la estrategia del partido, ¿no?, ante el resto, el horizonte que queda para que se complete las próximas elecciones generales. Se reúne reúne la cúpula del Partido Popular y se reúne además, bueno, con una baja en la militancia, porque hoy hemos conocido que Santiago Abascal, exdiputado del País Vasco...
Lo he visto yo en portada de algunos periódicos.
Efectivamente, del PP, bueno, pues ha abandonado, ha dejado su carnet de militante en 1999 y ha decidido marcharse por discrepancias con el partido. Le ha remitido una carta a Mariano Rajoy diciendo cuáles son los motivos y seguramente este será uno de los asuntos también que se cuelen, ¿no?, en ese comité.
Se le preguntará, claro.
Efectivamente. También estamos en el Congreso de los Diputados, donde Jesús Posada, el presidente, va a asistir a la colocación de una rejilla de ventilación agujereada por un impacto de bala del 23F, del golpe de Estado, y que va a quedar expuesta al público en una urna de metraquilato en una de las salas del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Solamente te digo, Sergio, que la pieza que se retiró del hemiciclo durante las obras que se han estado desarrollando
Es que
este
las
verano,
obras de este verano de
han dejado mucho.
Hombre, del Congreso, mucha polémica, que si se tapaban impactos, que acuérdate, si la rejilla había desaparecido.
Sí, y acuérdate también que hubo hasta gotera incluida.
Goteras,
¿verdad?
Por eso te digo.
Bueno, pues de esas obras sale.
Tendrá seguro,
esta...
¿no? Porque esos diputados. Como vino a hablar de seguros en el hogar, no sé, seguros también allí. Porque, claro, es la casa de todos los ciudadanos,
que...
claro.
Es que cositas han pasado, bueno, entonces, y más vale.
Ahora esta rejilla...
Esta rejilla pues va a quedar expuesta. De hecho, va a estar ahí antes del 6 de diciembre, que sería de la Constitución.
A mí. Esto de la urna de metaclato y rejilla, a mí me recuerda un poco a Reliquia de Santo.
La verdad es que
es
forma parte de la historia, y como parte de la historia se queda en ese edificio también histórico, ¿no? Va a estar muy, muy cerca del Salón de los Pasos Perdidos y del despacho del presidente del Congreso, y como digo, bueno, pues es una noticia que vamos a contarles
bueno,
también.
Bueno, es historia viva de España,
efectivamente,
claro.
Nuestra historia, ¿no? Y también lo que quieren hacer los socialistas es historia, pero historia reciente, al menos es lo que quiere también Pérez Rubalcaba con uno de sus potentes elementos, diría yo, de batalla, ¿no?, dentro del Partido Socialista y que está surgiendo con fuerza, que es Susana Díaz, la presidenta del PP andaluz, que ha salido reforzada después de que se celebrase en Granada este fin de semana el Congreso Extraordinario del partido. Hoy ha tenido Rubalcaba un almuerzo, no, perdón, ha tenido un desayuno, luego tiene almuerzo también en el Club Siglo XXI. Hoy tenía una desayuno a las 9 de la mañana con Paulino Rivero, con el presidente del Gobierno canario, y allí ha admitido hoy que los políticos no andan sobrados de prestigio social, pero se ha quejado, fíjate, Sergio, de que muchas veces se les juzgue por el principio de susto o muerte.
Esto
y se les critique por hacer una cosa y la contraria. Bueno, pues son palabras de Rubalcaba, Eva Prat.
Bueno, pero por ahora Rubalcaba no ha dicho nada, ¿no? De la fuerza de Susana, ¿no?
La verdad es que tampoco puede decir lo contrario, porque pese a que hay muchas voces dentro del partido que están reclamando ya las primarias, que haya cambio de caras y de nombres y que se renueve, ¿no?, el partido por dentro, él está por la labor de aguantar todo lo posible, ¿no?, y de mantener la estabilidad ahí dentro del partido, aunque algunas aguas puedan andar un poquito revueltas. Y el que no anda revuelto...
¿Qué pasa? ¿Quién es?
Carlos Baute.
Bueno.
Bueno, lo dice él. Yo quisiera amar como los sabios, es el título de esta canción. Va a sonar en el informativo como broche. ¿Por qué? Actúa en Madrid, dentro de su gira En el buzón de tu corazón, el concierto a las 9 de la noche, hoy en Gran Vía 78, Teatro Arteria Coliseum. Precio de las entradas desde los 19 a los 63,50 euros.
Al corazón, por ser feliz, hazlo por ti.
Yo quisiera amar como los sabios, tema de Carlos Baute, que seguro que sonará en directo esta noche en esa gira que le trae aquí a Madrid en el buzón de tu corazón. Recordamos que a las 2 ampliamos todas estas historias, que estamos muy pendientes del último parte médico del alta del Rey. En cuestión nada de 15 minutos conectaremos en directo con la clínica Quirón y que vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de cómo está sobreponiéndose Torre Laguna, la localidad madrileña, a la muerte de una de sus vecinas que ha sido asesinada por su expareja, y nos ocuparemos de todos los actos que se ponen en marcha este 25 de noviembre, en este día tan señalado en el calendario.
Onda Madrid también homenajeando a esas víctimas, ya lo saben, a las 2 con Patricia Fernández, el informativo.
Hasta luego, Nieves. Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Ay, mi borde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
Manolo Calderón, la música.
Tiempo ahora en Hoy en Madrid para disfrutar de la buena música, de los temas que selecciona y que comparte con nosotros, con vosotros, Manolo Calderón cada mañana. Manolo, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
Arrancamos semana, lo hacemos con frío, pero lo hacemos con optimismo, ¿no?
Bueno, sí, no, hombre, mucho optimismo, porque no tenía mucho optimismo este hombre, era más bien nostálgico,
bueno,
y melancólico.
Claro, nosotros siempre jugamos con la ruleta del calendario.
Sí, pero evidentemente optimista tendría que ser en algún pasaje de su vida, pero no casi en todas sus canciones, ¿no?
25 de noviembre, ¿no?
25 de noviembre de 1974 fallecía el cantautor inglés Nick Drake. Nick Drake había nacido en Birmania en 1948 y con 4 años ya tocaba el piano, aunque se hizo famoso con su guitarra. Toda su vida la tuvo con depresión y el insomnio fue un denominador común a lo largo de su jovencísima vida, ¿no? En 1969, con 21 años, editó su primer disco, lleno de canciones acústicas. Grabó 3 LPs, pero nunca vendió sus discos porque rehusaba presentarlos en vivo y hacer entrevistas. A pesar de que tuvo poco éxito comercial, su trabajo siempre ha sido alabado por la crítica y por otros músicos. Tras editar en 1972 su tercer álbum, se retiró a vivir a casa de sus padres. Murió un día como hoy de 1974, con 26 años, debido, según parece, a una sobredosis de antidepresivos. Artistas como Peter Buck de los REM, Robert Smith de los Cure o Paul Weller de los Jam han reconocido la influencia de Nick Drake en sus trabajos. Nick Drake. One of these things first. I could have been your pillar, could have been your dog. I could have stayed. Y el 25 de noviembre de 1924 nacía en San Francisco el saxofonista Paul Desmond. Suena la canción, ¿verdad?
Hombre, sí.
Take Five, pues es suya, de Paul Desmond.
La escribió, ¿lo ves? Eso yo no lo sabía.
La escribió
él. Lo aprendo
él.
Yo contigo cada mañana porque a veces tienes canciones, ¿no? Y no sabes quién es la mente que parió, ¿no?, esta melodía.
La compuso él cuando estaba con Dave Brubeck, el cuarteto de Dave Brubeck, el pianista, y él compuso esta canción que se hizo inmensamente famosa, ¿no? Formó parte de este combo desde 1959 hasta 1967 con Dave Brubeck. La máxima influencia que tuvo Paul Desmond fue Lester Young. Y ese cuarteto de Dave Brubeck estaba formado por Joe Morello, un batería impresionante, y Eugene Wright, apodado El Senador, tocaba el bajo, un tipo que tocó con Count Basie, con Billie Holiday o con Carmen McRae, ¿no? Al disolverse el cuarteto en el año 67, Desmond inició su carrera en solitario. Murió en 1977 y ordenó que los royalties de sus canciones se destinaran a la Cruz Roja Norteamericana. Uh-huh. Buen corazón, el de Paul Desmond.
La verdad que sí.
Todo un clásico, este Take Five de Paul Desmond, que hoy hubiese cumplido pues 89 años.
Ajá.
Pero que fallecía en 1977. Y el 25 de noviembre de 1964 nacía en el estado de Washington un cantante y músico que estará actuando aquí el mañana martes.
Mañana martes, sí. Martes 26 de noviembre.
Exacto. Mark Lanegan. En 1985 formó parte del grupo Screaming Trees, pionero junto a bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden del movimiento grunge. Entre 1985 y 1996 grabó 9 trabajos entre LPs y EPs. Tras la disolución de la banda, Mark Lanegan ha grabado varios discos como solista y ha participado y grabado con gente como Queens of the Stone Age, Matt Season, The Twilight Singers o The Gutter Twins. Su último LP lo grababa este mismo año bajo el título de Imitation y lo estará presentando mañana en el Teatro Nuevo Apolo. Será un concierto acústico y estará acompañado por el multiinstrumentista británico Dude Garwood. Este es Mark Lanegan. Mañana os recordaremos otra vez al bueno de Mar porque tiene mucha historia, ¿eh? Tiene mucha historia.
Conoceremos más, ¿no? Sus quehaceres.
Exacto. Y el 25 de noviembre de 1966 nacía en Berkeley, en California, Tim Armstrong. En En 1985 fundó con su amigo Matt Freeman Basic Radio. No grabaron nada, solo demos, y se separaron para formar Operation Ivy. Este grupo duró hasta 1989 y se convertiría más tarde en un grupo de culto. Tras la separación de la banda, Tim comenzó a darle a la bebida. Se deprimía muchísimo, ¿no? Su amigo Matt, para sacarle del alcoholismo, le sugiere empezar una nueva banda juntos, y así surge en 1991 Rancid. Entregados al ska, al reggae, al rocksteady, con una base poderosa de punk y de hardcore. Billy Joe Armstrong, el de Green Day, fue durante un tiempo el guitarrista del grupo, por cariño y por amistad, ¿no? Armstrong ha colaborado también con Pink, con Gwen Stefani, con Bad Religion, con Agrolight, que fue la banda que le acompañó en su primer álbum en solitario. Además, fundó en 1997 con Brett Gurevich de Bad Religion el sello discográfico Hellcat Record. Este es Tim Armstrong. Y vamos a despedirnos con una tremenda y preciosa canción.
A ver, a ver.
Yo creo que es una canción que a quien no le guste es un poco sordo. El 25...
Espérate que me limpie los oídos ya.
Sí, el 25 de noviembre de 1941 nacía Percy Sledge. Cuando un hombre se enamora de una mujer, ¿no? Ajá. Bueno, pues Percy Sledge estuvo en Onda Madrid hace muchísimos años.
¿Qué me
¿no?
dices?
Sí, sí, estuvo aquí y le hicimos una entrevista hace ya pues como 25 años, una cosa así, ¿no? Como decía, él este es el hombre, ¿no? This is the man, ¿no? Percy Sledge nació en Alabama y es una de las figuras claves del soul, pionero y country, y pionero del country soul a finales de los 60. Grabó en el 66 esta maravillosa When a Man Loves a Woman, una canción que se quedó inmortalizada en 1996 gracias a un anuncio de vaqueros.
Lo que tiene la publicidad.
Pero la canción es que se había hecho 30 años antes, sí, sí. En 1966. Estaba escrita por Calvin Lewis y por Andrew Wright, que tocaban el bajo y los teclados con Percy Sledge. En la grabación también participó Spooner Oldham tocando el órgano. La parte instrumental del tema fue pieza fundamental para el éxito de Procol Harum con su Blanca Palidez en 1967. Pero no solo tuvo este éxito, también tuvo canciones como Sunshine o I'll Be Your Everything, el bueno de Percy Sledge, pero siempre los recordaremos por este Cuando un hombre ama a una mujer.
Tema de toda la vida, de remover cosas por dentro, un tema recurrente en muchas bandas sonoras, también de películas, un tema también que gusta mucho versionar a todos estos de...
Y que ha servido también de influencia a muchísimos músicos y canciones que se hicieron 30 años más tarde, ¿no? Yo recuerdo haber tenido en el programa a un tipo como Jeff Connolly, un líder auténtico de la garaje norteamericano de los años 80 y de los años 70 con DMZ y con los Liras, y canciones de del bueno de Connolly, pues eran clavadas a las de Percy Sledge, ¿no? Y le preguntabas, ¿y Percy Sledge ha sido influencia en tu vida? Te miraba así con una cara y te decía, no, venga, hombre,
vaya,
que
vaya,
te vayas.
Anda, que sí tengo que, yo sí que tengo oído. Más música será a partir de esta noche, de 12 a 1, en el paso con Manolo Calderón. Manolo, que vaya bien el programa, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, igualmente.
Noticias, y luego regresamos los de Día Madrid.
Es mediodía.